Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y todos. Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con ustedes acá en la Represa Cibernética. Hoy me acompañan Rufo Valencia y Leonardo Jimeno, equipo reducido masculino. Y bueno, pues, pero con ganas de trabajar, ¿no? Un viernes, que ese es lo...
Demasiado culino, muy culino, masculino.
Masculino es bien grande, ¿no? Entonces, este es el Castor Cibernético de hoy, viernes 26 de octubre, en vivo y en directo por Facebook Live. Un cordial saludo allá a todos los que están en este momento en línea. Y también sale en vivo en nuestro sitio internet rcinet.ca y en YouTube. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before. But I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and broken. Oh, Un caluroso saludo entonces a todos los que nos están escuchando. Gracias por su agradable compañía. Y bueno, Leonardo Rufo, bienvenidos.
Un gusto en estar en el programa. Hace tiempo que no estabas.
Sí, estoy más animando. Estoy más contento que perro con dos colas.
O que castor,
en una represa, o como dirían en Colombia, que marrano estrenando lazo.
Pero pregunta, ¿sí? No, porque a mí me parece importante. ¿Alguien le preguntó alguna vez a un perro si estaría contento con dos colas? Porque uno lo dice como si fuera un hecho.
Sí, bueno, hay tantas arbitrariedades en el mundo que esa es una de las tantas.
Bueno, los seres humanos tienen todavía el remanente al final de la columna vertebral.
Sí, en el coxis.
Sí, hay un remanente de esa perdida cola.
Ajá, imagínate tú. Y bueno, pues contento de estar nuevamente aquí en este estudio y con ustedes y acá con el Castor Cibernético y todo, con los que nos están escuchando allá del otro lado o escucha viendo del otro lado del micrófono.
Dicho sea de paso, Javier González Nungaray ya está mirándonos y nos dice hola.
Ah, hola, así entonces que, Javier, cordial saludo, Javier, un gusto saber que andas por allá del otro lado. Javier está en Guadalajara, ¿no?
Sí, está en
Guadalajara, en no un llano. Si... México logró... en una laguna.
¿Eh? Ay, me mataste.
Es el DF. Hay una laguna antiguamente. Y por eso se está hundiendo la catedral, etc.
Sí, eso. Y bueno, hay muchos trabajos de reforzamiento de la catedral. Bueno, la última vez que estuve en México, pues que viví ahí, me metí en las catacumbas esas y estaban trabajando. Así que me imagino que van a hacer todo lo posible. Si no se hunde Venecia, que está también en un lago ahí artificial.
Se va hundiendo, Venecia se hunde. Se ahoga. De a poco se hunde.
No, parece que no, fíjate.
Va aumentando el nivel de agua.
El problema es ese, pero ya están haciendo una especie de diques especiales que impiden. El problema es la marea. Sí, entonces, claro, que cuando la marea viene y sube, entra porque hay una entrada, un canal ahí por donde entra todo el agua, y ha dicho que es donde está construida Venecia. Entonces, notaron, sí, efectivamente, que cada vez que la marea subía se inundaba una buena parte de la ciudad. Ajá. Entonces, se llevaron muchos años construyendo ese dique, es un dique muy especial, que cuando la marea sube, se cierra y se abre solo para dar paso a las embarcaciones. Uh-huh. Y cuando la marea baja, bueno, pues se retira nuevamente para que pueda haber una circulación marítima o fluvial, como la llamemos, más fluida, ¿no?
Volviendo, está Guadalajara él.
Sí, creo que sí. Bueno, en realidad nos dice Cordial a 73, Rufo, Leonardo y Pablo, pero no estoy... Me parece que sí. Trabaja en su taxi.
Sí.
Y sí, me parece que está en Guadalajara.
Entonces debe estar un momento de pausa aquí en el programa. Porque
sí, en el auto
manejando.
No creo.
Bueno, antes de entrar de lleno acá, de darle rienda suelta al castor mensajero, al castor cibernético, no sé si tienen algunas noticias inéditas.
No, lo que me llamó la atención fue esta oleada de bombas maltrechas en Estados Unidos. Me parece realmente de otro siglo, me parece.
Efectivamente.
Me parece de una locura, y más entre comillas, la capital del mundo, ¿no? Me parece extraño, sumamente extraño.
Al parecer ya detuvieron una persona, estaba viendo ahorita en las noticias que ya tienen una persona detenida, si está relacionado o no con esas bombas,
que
no sabemos.
Por detenerla nomás.
No, pero dice que es relacionado con ese hecho, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención, y creo, bueno, en realidad no debería llamar la atención a nadie, es justamente cómo las fronteras geográficas, las ideas de países se están desvaneciendo tan rápidamente gracias a las nuevas tecnologías, la velocidad con la que la comunicación funciona. Algo que me llamó la atención fue que esta mañana Steve Bannon declaró oficialmente su apoyo al candidato de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bueno, estaba con Trump, entonces sí. No me sorprende para nada que apoye a Bolsonaro.
Claro, entonces lo que también me llama la atención es que, como podemos ver acá, en Radio Canadá se preguntan si Brasil va a escoger a un fascista al gobierno en Brasil.
Parece que sí.
Y justamente lo que estas bombas hacen justamente, recuerdan, como decías, hace otro siglo, cómo esos grupos de choque de las camisas negras en Italia, las camisas pardas en Alemania, es decir, se van, el discurso oficial va promoviendo justamente ese tipo de expresiones, que en Estados Unidos fue la más grande, fue esa marcha en Charlottesville, en la que está toda la ultraderecha, la derecha fascista, literalmente, en que la historia vuelve a repetirse. Y claro, hubo una persona muerta, etc. Entonces, este fenómeno es, y también se puede conectar este desprecio de Trump por la prensa y el ataque constante en el despedazamiento de este periodista en Arabia Saudita, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.
De Marcos, sí.
Entonces, estamos viendo cómo esa influencia del nuevo Nerón, digámoslo así, que está en Roma, que es Washington, que está influyendo en todo el mundo.
¿No es esta la Tercera Guerra Mundial?
No lo sé.
Porque me parece, digamos, la remontada de esta gente que no tiene ningún reparo en decir oficialmente, si es necesario los voy a matar a todos y ese tipo de cosas. O sea, me parece como que es la exacerbación de la violencia. Y es, yo entiendo que hace falta la alternancia política, yo entiendo que hace falta el cambio, yo entiendo que hace falta aires nuevos en los países, pero esto me parece demasiado extremo, me parece como que no tiene sentido y que la gente no pueda verlo, me parece que es una cuestión de muy profunda, el hecho de que la gente no se dé cuenta o no quiera darse cuenta o esté buscándolo. El cambio desde ese punto de vista. Yo veo en las redes sociales argentinas, por ejemplo, en Argentina se registran recortes en educación, en salud, en las cuestiones básicas. Y la gente sigue echando la culpa a lo que pasó. O sea, el presente les importa muy poco. O sea, yo entiendo que lo que pasó fue nefasto, que hubieron que la corrupción estuvo al pie del cañón durante un montón de años, pero justificar, y en este caso justificar, digamos, Trump presidente, Bolsonaro en Brasil, el hecho de justificar esta violencia votando a personas que realmente siembran el terror. Me parece que no tiene sentido, no sé.
Bueno, diríamos que es el regreso del péndulo, ¿no? O sea, de que en un momento en América Latina, entre otros, pues hubo gobiernos de izquierda durante una cierta época y después, ahora son los gobiernos de derecha los que regresan. Diríamos que la gente en un momento dado se decepciona de los gobiernos en el poder y quieren un cambio y en ese momento lo que se presente más diferente a lo que está en el poder es lo que ellos optan por elegir.
Claro, ahí va yo con el tema de la alternancia política. Es necesaria, ¿está bien? O sea, 30 años de una persona en el poder no es bueno para nadie, aunque sea el mejor gobierno del mundo. O sea, es necesario alternar para que tanto la política como la sociedad se renueven y piensen en cosas diferentes. Pero el hecho de poner gente, o sea, evidentemente no hay otra alternativa en el cambio. O sea, o es más de lo mismo o es lo absolutamente opuesto.
¿Es posible que esto del cambio sea más bien una ficción del propio sistema? Es decir, si vemos, por ejemplo, la situación de los derechos civiles en Estados Unidos, tanto bajo demócratas como republicanos, en nombre de alternancia, se han ido compartiendo el gobierno, han ido tomando uno y otro, pero en los hechos, las líneas mayores de la economía, la política estadounidense, no han cambiado. La clase dominante que apoya estos sectores, los hermanos Koch, por ejemplo, ellos han estado cultivando sus millones tranquilamente. Es decir, que hasta qué punto una alternancia en realidad significa nada más que cambiar el chofer del autobús sin cuestionarse a dónde está yendo el autobús.
Es que están, exacto, no miran, digamos, lo que yo noto desde este particular punto de vista, que es mi burbuja, es que no se mira el plan político, se mira a la persona para cambiar de persona. ¿Está bien? O sea, no. Bolsonaro, por ejemplo, las cosas que dijo, yo no creo que una persona con un dedo y medio, ni siquiera dos, un dedo y medio de frente, pueda votar por una persona que está prometiendo castigar y hacer uso de la violencia física para poder contener la historia. O sea, no me entra en la cabeza.
Bueno, y eligieron a Trump, que decía cualquier cosa. Eligieron a Duterte en Filipinas, que prometió ejecutar a todos los maleantes. Bueno, pues la naturaleza humana es definitivamente demasiado compleja.
Exacto. Yo creo que ese es el problema.
Son los sistemas.
Y bueno, pero los sistemas no son autónomos. O sea, el humano va,
el que genera esos sistemas,
va generando esos sistemas y los va orientando a su guisa, ¿no? A su forma de ver. Bueno, yo tengo cosas menos serias de hablar.
A ver, por favor.
Sí. Entonces, me estaba viendo, hay dos notas que me llamaron mucho la atención esta semana. Una es aquí en Canadá, en Manitoba. En Manitoba, Dan Friesen, que cultiva calabazas, se dice, como las que utilizamos ahora en el Halloween. Sí, bueno, sí. Ya el Halloween es la semana próxima, ¿no?
Las fiestas empiezan hoy.
El viernes que viene, ¿venimos disfrazados?
Bueno, déjanos dar la sorpresa, Leonardo. Okay, no prometamos nada de antemano.
Ya.
Entonces, este señor, Dan Friesen, cultiva calabazas. Y cultiva no cualquier calabaza, cultiva calabazas gigantes, ¿sí? Y tiene una tierra ahí cerca de Winnipeg. Entonces, aquí pueden ver el tipo de calabaza que él cultiva, y esta calabaza que fue la que batió el récord este año, por primera vez cultivó una calabaza de 450 kilogramos que alcanza 1 metro de altura y 1.20 m de ancho.
Wow.
Entonces, no sé si nuestros amigos no se ve muy bien.
Voy a buscar en Radio Canadá.
Habría que mostrarle la imagen en la pantalla. En todo caso, el señor se reunió con unos amigos que podemos ver por aquí, que están con ellos, y decidió convertir su calabaza gigante en una chalupa.
Ah,
y
caramba.
Le puso un motor a su calabaza y se desplazaba ahí en un lago artificial cerca de su finca de Manitoba.
Está mejor que la calabaza de la Cenicienta, que a las 12 se convertía en carruaje.
En carruaje, sí.
Ahí la encontré.
La encontraste, entonces muéstrasela. Ahí está la calabaza. Mira esa señora calabaza, metro...
No, ¿la señora o la calabaza?
La señora calabaza.
Es okay.
La... Entonces, 450 kilogramos, 1.20 m de altura y 1 metro... Un metro de altura y 1.20 m de ancho. Entonces, pues me pareció curioso esto de que, ya que estamos en Halloween, de que haya calabazas tan gigantes. La otra nota es muy simpática también, pero no fue aquí en Canadá, fue en Bélgica. Resulta de que un señor que tiene una tienda en la que vende estos cigarros electrónicos.
Los vapeadores.
Vapeadores. Sí. Bueno, yo no fumo, así que ya no, el léxico no me da para tanto, pero...
Es porque es vapor, por eso le llaman vapeadores.
Entonces, él tiene una tienda de vapeadores y resulta de que en la mañana, como a las 10 de la mañana, el sábado pasado, entraron 6 personas, de las cuales 2 estaban armadas, para robarle.
Wow.
¿Sí? Para robarle. Y el tipo se les enojó y le dijo, mire, dice, no era en la mañana, era en la tarde, a las 3 de la tarde.
Yeah.
Entonces le dijo, no es a las 3 de la tarde donde se hacen los robos. Los robos aquí se hacen a las 6:30. Así que, por favor, se me van enseguida y regresen a las 6:30. Entonces los ladrones se fueron.
¡Qué país organizado!
Los ladrones se fueron, pero espérate ahí. Después entonces regresaron a las 5:30. Y el tipo, el dueño, se recontraenojó y le dijo, pero cómprense un reloj, ¿qué es lo que pasa con las estupideces que ustedes hacen? Yo les dije 6:30, afuera. Y se fueron nuevamente. Mientras tanto, él llamó a la policía y regresaron 6:30
wow.
para hacer el robo. Y ahí los agarró la policía. Fíjate que hay rateros tan obedientes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno
si fueran así...
obedientes, claro, esto sería un mundo
diferente.
Todo,
en Perú hay un escándalo ahí por los célebres sobornos de Odebrecht que están causando estragos
bueno,
en
eso
el
en
Parlamento.
Latinoamérica por todos lados. Y
sí, claro,
en Colombia,
acá también.
En Perú, por todos lados.
Sí,
así que bueno, y estamos ya... Ah, otra cosa que me llamó la atención, Rufo
sí.
y Leonardo, es que recibimos, y me sorprendió, un informe de recepción.
¿De qué planeta?
Yo no sé.
Del
no,
planeta
no.
Brasil.
Y de Brasil, viene desde Brasil y se le envía a la sección española, Radio Canadá Internacional. Nos lo envía Humberto Durier de Río de Janeiro. Y Humberto nos escuchó el 7 del 7 de este año, ese es el 7
de julio.
Octubre, de julio.
Sí.
El 7 de julio nos escuchó a 15:00. En una frecuencia medio extraña, en 7310, y nos da un simpo de 3333.
Ya, digamos,
sí.
pasándola...
ya casi maloso, ¿no?
Sí, sí. aquí, Radio Canadá.
Entonces, él escuchó el programa, entonces me preguntaba si, porque hay en Latinoamérica, creo que es en Chile, no sé dónde, que hay una pequeña radio que retoma... nuestros programas y los retransmite por las ondas.
Un saludo entonces a los amigos en Chile.
Sí,
y gracias.
Sí, sí.
No, y aparte de lo que yo le decía a Pablo sobre este saludo, por ahí es una onda que quedó en el espacio y que justo bajó en ese momento y este hombre la encontró.
Claro.
Habría entonces, que saber de qué estábamos hablando en ese momento.
¿O de qué julio, de qué año era?
18.
No, 2018.
Ah, 2018.
7 del 7 del 18 sí, está sí, escrito sí. acá okay. en blanco y negro.
Yeah.
Deberíamos
7
saber
del 18.
Qué es lo que estábamos
Dice,
hablando.
Dice, programas, detalles del programa News and Music.
Entonces es viejo porque
sí,
nosotros
porque...
hace mucho que no ponemos música.
Sí, y tampoco damos noticias.
Bueno, entonces eso dentro de las curiosidades de esta semana.
She arrives like autumn in a rainstorm. Thread of thunder above. I'll return from the street. I'll return my love. This world is filled with frozen lovers. The sheets of their beds are frightfully cold. And I've slept there in the snow. Love no others before.
ahora pues entremos de lleno ya con nuestros mensajes de nuestros oyentes. A ver, Rufo, algo ahí, mira, aquí está tu papel.
Sí, aquí pruebas directas de ADN que indican el medicamento que más le conviene a su salud. Gregorio dice, pruebas directas de ADN que si el camino al infierno está pavimentado con oro, de aquí a las armas de exterminio masivo silencioso no hay más que un paso. Cuando caiga en manos de consorcios militares, se acabó el tiempo y ya es muy tarde. Entonces, un poco aterrado nuestro amigo Gregorio porque se pueda utilizar el ADN para calibrar los medicamentos para las personas.
Sí, aquí tengo un mensaje. En este caso es el neurólogo experto en epilepsia. Ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan. Bruna Rojas dice, hola, soy madre de un chico de 17 años. Actualmente mi consulta es la siguiente. Diagnóstico de epilepsia focal frontal. Según el doctor, es muy leve que en mí y poco se le ve de epilepsia. Sus medicamentos son, da los nombres y se toma por la mañana y por la noche estas pastillas para dormir y después de 3 encefalogramas no se pudo diagnosticar, pero en el cuarto se visualizó. Dice, la pregunta es, necesito explicación más real, por favor, ya que el doctor no explica demasiado. Muchas gracias, atenta a su información. Y le decimos a Bruna que en realidad tendría que ponerse en contacto con este experto en Saskatchewan que hace, evidentemente, consultas gratis en español. Probablemente pueda hacer una consulta vía internet para consultar puntualmente con todos los detalles que nos da, porque nos da los detalles de los remedios y tal. Creo que esa podría ser una de las opciones.
Ya, claro, sí, porque nosotros no podemos aconsejarla, sobre todo en esos campos, en el campo médico, entre otros, ¿no?, que es muy delicado. Así que puede comunicar con él. No sé si hay por ahí algún mensaje de las personas que están en línea.
Sí, mi querido Javier González Nungaray, que está con nosotros en línea, dice, bueno, sobre la noticia reduzca su huella ecológica sembrando árboles, dice, una alternativa muy tangible para revertir el cambio climático y por ende la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sembrando árboles. Dice dióxido y sí, leí dióxido y es dióxido. Uh-huh. Dice, si reflexionamos un poquito, vemos que todo lo que consumimos y necesitamos proviene de la naturaleza, es decir, la tierra, de tal modo que es urgente que nos apliquemos todos los humanos y hagamos una simbiosis con la naturaleza acá en Guadalajara. Voilà, vive en Guadalajara, tenemos la obligación por lo menos de tener un árbol por cada habitación.
Ah, qué eso bien, es interesante, un dato interesante, sí. No lo sabíamos, Javier.
Muchos saludos hasta Montreal, amigos de Radio Canadá Internacional.
Bueno, yo tengo acá, la causa de la caravana de migrantes son las políticas de Estados Unidos en Honduras. Héctor Lerín Rueda dice, en 1954... el presidente guatemalteco reformista que quería hacer una necesaria y urgente reforma agraria, Jacobo Arbenz, fue derrocado por Estados Unidos con apoyo de los corruptos gobiernos de Honduras y Nicaragua. Se desató una masacre de 100.000 muertos y se impuso un feroz militarismo en el país. Y en el 2009, el presidente Manuel Zelaya, un reformista moderado, también fue derrocado con apoyo de Estados Unidos. Hillary Clinton, secretaria de Estado, reconoció que ella hizo todo lo posible para que no le fuera regresado el poder a Zelaya. ¿Qué sucedió? Más dictaduras que tienen a Honduras sumido en la pobreza y en la violencia. Así de simple. El autor es experto en temas latinoamericanos en la UNAM de México.
Y esto se añade justamente el reconocimiento de Estados Unidos del fraude electoral en la última elección, que fue documentado por distintos observadores. La OEA misma dijo que no era una elección transparente. De golpe, como en México, se apagan las computadoras y, voilà, un otro resultado. Y está este personaje de presidente en Honduras.
Así es. Bueno, era un comentario de Héctor Lerín Rueda.
Aquí tengo justamente lo que decías, Leonardo, sobre Argentina. Una noticia, mayores recortes y más impuestos en el presupuesto argentino aprobado por una comisión de diputados. Juan Carlos Moreno dice, estimados, no es verdad que el gobierno argentino haya logrado la aprobación del presupuesto 2019. Lo que se logró es contar con mayoría en la Cámara de Diputados para tratar el presupuesto, cosa que está sucediendo en este momento, y se espera que la votación para la aprobación o el rechazo al presupuesto presentado por el gobierno se estima que será mañana, miércoles, en la madrugada, es decir, anteayer. Por favor, confirme la información antes de publicarla. Entonces, es la explicación, la aclaración que nos pide Juan Carlos Moreno. Y evidentemente en el título está que fue una comisión de diputados la que aprobó el presupuesto argentino, no el
no
el
la
gobierno,
Cámara,
no, la, sino,
no el gobierno.
Sí. No el gobierno entero.
Bueno, no sé si entre las personas que nos están siguiendo por...
Tenemos a Nancy en Remedy Vidart, gracias por todo, contactando...
Nancy, okay, de Brasil. Sí. Salud, Nancy, ¿cómo está vos?
Sí, como siempre, desde Brasil, así que, bueno, si ella está cerca
es
de...
él.
¿Él?
Sí.
Nancy, yo leí Nancy y sigo pensando en Nancy. Nancy, perdón, Nancy. El tema de la carta que nos llegó diciendo que escucharon nuestras ondas cortas desde Brasil, habría que preguntarle si está cerca, si no hay alguien que nos reproduzca, que se pueda escuchar en onda corta. Por ahí, Nancy nos puede explicar si está...
Si hay algo parecido a lo que sucede en Chile, por ejemplo, donde hay una pequeña radio que retoma nuestros programas y los redifunde por las ondas cortas.
Exacto.
Y no sé dónde se encuentra Nancy. Yo sé que está en Brasil, pero no sé exactamente en qué parte de Brasil. A ver si nos dices, Nelcy, dónde está y si a ese fenómeno, porque esta carta que nos llegó con el informe de recepción, que nos sorprendió un poquitito, porque hace ya desde el 2012, que es un 24 de junio, que ya no estamos más en las ondas cortas. Entonces, esta viene de Río de Janeiro, Nelcy, y nos llegó esta semana.
Bueno, aquí tengo otro mensaje sobre la noticia. Cuba dice que Estados Unidos está tomando el camino de la confrontación. Gregorio dice, Cuba dice que Estados Unidos está tomando el camino de la confrontación. Esa aralaca no es más que una cortina de humo orquestada para confundir a la opinión pública. Igual sucede con el embargo que lleva años sin que les afecte en nada y encontraron la forma de burlarlo sin costo político. Dudas, estudien el artículo Pequeñas Cantidades, dice, por miles de cubanos que viajan al exterior desde que el régimen flexibilizó la salida del país, es el mensaje de Gregorio.
Muchas gracias, Gregorio. Rufo.
Aquí hay un pequeño mensaje de Gilles Leclerc,
un oyente, quebequense.
Sí. Y él reacciona a esta noticia de que dice, uno de cada cuatro adolescentes bebe en exceso, según un informe de salud canadiense. Y Gilles Leclerc comenta, encuentro interesantes sus artículos, incluso ayudándome a mejorar mi aprendizaje del español. Muchas gracias, dice Gilles Leclerc.
Bueno, sí, bueno, muchas gracias por escucharnos. Hay muchas personas, en todo caso, que nos escuchan. Yo sé de la Universidad de Montreal, creo que hay una profesora que invita a sus alumnos a que escuchen nuestros programas para que vayan mejorando su español. No sé si nosotros lo ayudamos en eso, ¿no?
En algún momento había escuchado no sé si es el Instituto Español, hay un instituto que da clases de español que también utilizaba noticias nuestras para enseñar. Así que tenemos una gran responsabilidad.
Así es. Bueno, y tenemos a nuestra amiga en New Brunswick, que escucha también nuestros programas en español en Capelé. Y bueno, pues ella también es una aficionada al español. Estuvo en España recientemente haciendo un curso, creo que fue ¿en dónde fue?
Salamanca.
En Salamanca, creo que era, exacto. Y bueno, entonces...
A la cuna de la universidad.
Sí.
Increíble.
Dice el dicho que lo que Dios no dio, Salamanca no lo presta.
No presta, sí señor. Bueno, aquí tengo otro mensaje. Dice, Museo de Derechos Humanos de Winnipeg abre espacio a América Latina. Y el mensaje está firmado, pero en realidad tiene una cuenta de internet, no la voy a leer. Dice, qué buen gesto de los canadienses. Si habrá espacio para el genocidio de un partido político colombiano. Así que, bueno, este es el mensaje. No tengo el nombre. Dice PH Aunder. Es lo que está firmado. Así está firmado.
Yo tengo acá una publicidad que usa imagen de Pablo Escobar en Toronto, causa controversia entre colombianos en la ciudad. Franco Zanini, él dice, nadie mandó a los colombianos a vivir a Canadá. ¿O sí? Yo soy argentino y vivo en Chile. Sería ridículo que me ofenda porque algún local o algo haga referencia a algo sensible de mi país. Para el último Mundial de Fútbol en TV, abiertamente los conductores decían que querían que Argentina perdiera en cada uno de los partidos y tuvieron comentarios bastante desafortunados al respecto. Pero el que vino a vivir aquí soy yo, dice Franco Zannini. Chile no me obligó. Es una estupidez la sociedad estúpida que estamos teniendo. Bueno, ese es el comentario de Franco Zannini, que se indigna, bueno, por esta indignación
de los colombianos.
De los colombianos en Toronto. Muchísimas gracias, Franco.
Tengo otro mensaje. Ese ataque en un politécnico en Crimea deja 18 muertos y 50 heridos. Javier González Nungaray nos dice, muy desafortunado este atentado sucedido en el politécnico de Crimea, pero generalizando este tipo de actos violentos a nivel mundial, a diario vemos situaciones similares de mayor o menor grado, como les he comunicado en otros de mis comentarios acá en Guadalajara, México, casi a diario amanecen cuerpos humanos envueltos en bolsas negras, uy, en cruceros de calles importantes. Dice, conclusión, la humanidad a nivel mundial se está deshumanizando.
Bueno, y era un comentario de
Javier González Nugray.
De Javier, ok.
Aquí hay un pequeño anuncio de alguien que ya de una fiesta que justamente se llevará a cabo en los próximos días. Es la gente de La Tilica que nos hacen saber que el 3 de noviembre se presentará la nueva edición de La Tilica aquí en la ciudad de Montreal. Entonces, ahí va ya la...
Yo fui a una, estuvo realmente
yo creo que estuvimos en la misma.
Sí. Fantástica. La segunda no pude ir, tenía otro compromiso. Y voy a ver si puedo ir a esta porque es algo para no perderse.
Sí, bueno, la que se hace aquí en Montreal. Hoy, en principio, debíamos tener dos invitados de Toronto que festejan el Día de los Muertos y no nos dieron noticias, entonces pues se perdieron el programa. Bueno, vamos ahora a pasar a los temas que resaltamos, porque el tiempo pasa como agua entre los dedos. Y aquí Leonora Chapman está ausente hoy, pero ella nos sugiere, y le sugiere a todos nosotros y ustedes, una entrevista que ella hizo con la concejal de la ciudad de Montreal, Josefina Blanco, que estuvo participando en la octava edición de la Semana Hispana de Montreal. Y tú, Rufo Valencia, por tu parte, tú nos hablas del racismo antinicaragüense en Costa Rica.
Efectivamente.
Explicado Costa para Rica, los canadienses.
Costa Rica, no Costa Rica.
Costa Rica.
Bueno. Sí, señor. Yeah.
Justamente en el marco de la Semana Hispanohablante, Diálogo y Reconciliación, que se llevó a cabo en la Universidad de Quebec y Montreal, la Red de Estudios Latinoamericanos de Montreal, coordinada por una voz conocida por nuestros oyentes, o por lo menos algunos de ellos, Víctor Armoni,
sí,
académico él, fue presentado un panel titulado Grandes Debates de la Sociedad Democracia en Acción. Y estuve allí y escuché la presentación de una investigadora costarricense, Floriana Víquez, que justamente ella explicó lo que había sucedido en Costa Rica en agosto pasado, donde se organizó por primera vez una manifestación anti-nicaragüense. Y él explicaba qué datos, qué hay detrás de esa corriente, cómo se justifica, qué explica más que todo, antes de manera muy concreta, muy factual. Entonces ella da cuenta de la construcción del sujeto nacional costarricense, que digamos es civilizado en comparación con la barbarie de los nicaragüenses. Es un poco como sucede en todas partes, ¿no? Entonces, desde los himnos, canciones populares, la noción de que el costarricense es blanco, que es más bien la Europa, la Suiza en América Central.
Así se le llamó durante mucho tiempo. Creo que aún todavía se le conoce así como la Suiza de Centroamérica.
Es decir, ella hace un inventario de todos esos ideologemas, esas ideas que circulan en la sociedad, y a partir de esas ideas explica cómo esto desemboca justamente en esa marcha xenófoba, que también ella vincula en parte con este discurso antimigrante propalado desde la Roma, Nueva Roma, desde Estados Unidos. Entonces ella ve similitudes, parecidos, y explica que estamos en una época en que esos discursos que previamente estaban soterrados, que eran subterráneos, que no eran bien vistos públicamente, de pronto ganan carta de ciudadanía en el campo de los discursos. Así que eso es lo que ella explica. Y decía justamente que los canadienses no conocen o conoce muy poco de lo que pasa en Costa Rica, y que se vehicula constantemente esa imagen de que es un paraíso medioambiental, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, una mirada, ¿no? Una mirada desde acá. Ella dice que está haciendo justamente esta investigación como parte de su doctorado sobre el tema de la discriminación hacia los inmigrantes de origen latinoamericano aquí en Canadá. Y decía ella que es bueno para poder justamente, que está bien señalar esos elementos, pero también hay que ver cómo funcionan esas dinámicas en nuestros propios países.
Discriminación de la cual ella misma fue víctima, porque me recuerdo que la última vez que conversé con Floriana, ella había salido a comprar, estaba viendo con su compañero una televisión en la casa y decidió ir a comprar un dulce y unas galletas y algo así en la tienda, y salió de su casa a la tienda y fue detenida por la policía porque alguien del vecindario llamó a la policía para decirle que una mujer de color extraño, sí, medio sospechosa, estaba paseándose en la calle por el barrio. Entonces la policía vino y la detuvo a ella, ¿no? Entonces pues tuvo que explicarle a la policía que
me fui a comprar galletas.
Exacto, que salió de su casa pues a la tienda como cualquier persona lo podría hacer, pero y entonces ¿por qué ella? Porque, o sea, ¿qué era lo que ella tenía, o sea, en su forma de vestir y en su físico, que la podía volver sospechosa, claro, ante sus vecinos y ante la policía misma que la aceptó,
claro,
detenerla?
Finalmente la policía,
¿no?,
fue la que hizo el acto de confirmación de que esto sucede.
De
porque
perfilado, sí, racial.
Sí, sí, sí. Exacto, sí. Entonces, pues, conoce muy bien el tema, sí, y lo ha vivido, sí, sí, en carne propia.
Efectivamente.
Floriana. Bueno, mi querido Leonardo Gimén, ¿no?
Diga.
Usted acá hoy nos habla de energía alternativa renovable.
Sí,
¿con qué se
come eso? El tema es el problema que esto produce, porque nosotros tenemos entendido que, bueno, lo que estamos haciendo con el planeta es desastroso, entonces hay que dar una vuelta de página y comenzar con este tipo de energías renovables, alternativas, limpias, verdes o como quieran llamarles. Las dos que salen, hay un montón, pero las dos que siempre sobresalen son la eólica y la energía eléctrica, ¿está bien? Y el problema ahora es que se ha detectado que estos dos tipos de energía también son contaminantes. La eólica y, perdón, la fotosintética, digamos, con los paneles solares. Y el tema es que es fantástica la energía. En el caso de la eólica se comprobó que hay contaminación de suelos, hay contaminación de paisajes, entre otros, y eso daña el ecosistema. Y puntualmente con los paneles solares, el problema es que se hacen y cada vez hay más porque es energía barata, sustentable, pero nadie habla del reciclaje de los paneles, que tienen una vida útil y que están compuestos con un montón de cosas que son cancerígenas.
Yo pensaba que duraban mucho tiempo los paneles solares.
Duran 20, 30, 40 años, pero okay, en algún momento hay que sacarlos, hay que desarmarlos, hay que reciclarlos, y eso las grandes compañías de reciclaje no lo están haciendo porque no les es rentable. Hoy por hoy no hay cantidad como para que sea rentable y están encargadas de reciclar todas estas cosas electrónicas que tenemos. Entonces no les conviene y eso se está acumulando y se está juntando y en algún momento puede llegar a ser muy nocivo para nuestro planeta, quizás más que otro tipo de energía. Entonces plantean este estudio plantea la posibilidad de la necesidad de tomar cartas en el asunto de parte de los gobiernos para que cuando piensen en energía solar y en los paneles, que piensen en gestionar de manera que las empresas que crean estos paneles sean capaces después de que su vida útil esté terminada, de hacer el reciclaje para que el impacto sea lo menor posible.
Claro,
así que no hay ninguna, en realidad, energía que sea tan limpia como uno pretende.
Sí, y bueno, y el reciclaje que es el talón de Aquiles, ¿no?, de acá, de la sociedad occidental.
En un momento dado, Japón compraba para reciclar.
Y China también. Y
porque utilizaban, ya no compran más. Entonces la gente, las grandes empresas se están encontrando con un montón de material que no se puede reciclar, que no tienen la capacidad, no tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces es complicado porque estamos, desde otro punto de vista, pudriendo el planeta. O sea, estamos, en definitiva, sin escapatorias para poder generar energías limpias y que sean renovables y que no produzcan ningún tipo de polución.
Justamente hay todo un debate ahora en la actualidad aquí en esta ciudad y en Quebec, en la provincia de Quebec, porque con esto de la legalización de la marihuana, ¿no? De que pues desde el 17 de octubre que la marihuana es legal, la venta de la marihuana es legal aquí en
para
Canadá.
Para consumo público.
Y se la fumaron toda.
Se la fumaron toda, pero lo que el debate no es la escasez, aunque sí se debate mucho y de que la gente dice, ¿qué pasó? O sea, sí, sí. Nos prendieron y después nos dejaron ahí colgando de la brocha. Entonces, sí, sí, sí. Pero la crítica la hacen es en todo el desperdicio que se hace de plástico, porque para un gramo, ¿sí?, de marihuana lo envuelven en un recipiente plástico que viene envuelto en una caja de cartón, que, en fin, hay para un gramo, se calcula que por un gramo de marihuana hay alrededor de 38 o 40 gramos de envoltorio.
Wow. ¿Sí? Lo más práctico entonces es que
la cultiven en
ellos, en casa, porque claro. También está permitido, es legal.
Sí, pero Quebec se opone, o sea, el gobierno, la ley C-45, dentro del cuerpo de la ley, del espíritu de la ley, se puede sembrar 4 plantas en casa, pero el gobierno quebequense está contra eso. El gobierno quebequense no acepta eso. De hecho, hay un problema legal ahí y en el que finalmente, en un momento dado, se va a encontrar la legislación de Quebec con la de Canadá y, bueno, ya sabemos quiénes van a perder, ¿no? Pero ese es otro debate y sí, claro, si y bueno, tú te consumes, tú consumes tu producción personal, pues
claro,
sería mejor.
No, pero igual, o sea, está en todo, porque el gobierno de Quebec, por ejemplo, entrega una subvención de $8,000 para quien compre un auto eléctrico. ¿Cómo reciclamos las baterías de los autos eléctricos?
O sea, es como lo de los paneles solares, la
seguimos
misma cosa.
Seguimos con lo mismo. O sea, evidentemente es complejo. La ecuación es muy compleja.
Quizá habría que tomar en cuenta también la proporcionalidad de las cosas, ¿no? Porque evidentemente no hay energía que no deje residuos contaminantes, pero la proporción, por ejemplo, de un carro eléctrico, baterías incluidas, no va a ser el mismo grado de contaminación de un carro con...
No, en lo que respecta al gas carbónico, efectivamente.
Pero no
sí.
Ahora, pero en el caso de que tengas un 90% de tu planta automotriz del mundo con baterías, ¿dónde tirás las baterías cuando no sirven?
Hay que legislar.
Claro, eso es, la legislación. Bueno, Pablito, ¿y
sí,
tú?
Yo los invito a escuchar una entrevista que hice con un bailarín coreógrafo francés que está presentándose en este momento aquí en Canadá. Hoy da su espectáculo en la ciudad de Vancouver, comienza este viernes y sábado. Presenta un espectáculo que se llama Borderline, de danza contemporánea. Es muy particular. No he visto el espectáculo, pero sí vi los videos que me enviaron y es muy particular porque ellos son bailarines de hip hop inicialmente. Entonces, dentro de su coreografía integran mucho los movimientos de hip hop, pero lo particular es que además de eso tienen un sistema de cuerdas que se atan a la cintura.
Como un arnés.
Como un arnés, exacto. Y que le permite dar saltos increíbles y figuras aéreas.
Oh,
entonces,
wow.
La danza, que es muy de suelo, como lo es el hip hop, entonces, de momento tú ves que ellos el bailarín salta y se va de espaldas y se desplaza en el espacio de una forma que no es, digamos,
natural.
Tradicional y claro. Natural, ¿no? Entonces, ahora se ve ahí de cierta forma, pero este es el entrenamiento y se ven las cuerdas, pero en el espectáculo, como ven, está el escenario oscuro y no se ven esas cuerdas, ¿no?, en el movimiento. Entonces, es muy particular como danza de que se mezcla todo lo moderno en parte del hip hop y se le da este aspecto aéreo también, como las películas chinas, ¿te acuerdas?
Sí, en Tiger y Dragón, el Tigre y el Dragón.
Exacto, que saltan y van de un techo a otro techo,
sí,
y todo esto.
Sí, sí, mueven el cuello y suena crac, crac.
Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo los invitaba a decir, Borderline, a escuchar la entrevista con Sebastián Ramírez de la compañía Juan Ramírez.
Estamos borderline con
sí,
el
señor.
Tiempo de finalizar y tenemos acá Gilberto Martínez, nos saludos y saludos a Canadá, en las Américas Café, Manfred Echeverría también nos manda su saludo y Lisandro Che dice, opinión, energías alternativas, si bien no existe el impacto ambiental cero, insinuar que las nuevas energías verdes son lo mismo que las tradicionales o fósiles es una argumentación falaz que por maximalismo y exigencia de perfección anula la gran mejora del medio ambiente que esas nuevas tecnologías suponen. Sí, acá no quisimos decir, o por lo menos si lo dijimos no fue la intención, que no es bueno. Al contrario, se están buscando las maneras de que esas energías verdes renovables o más puras o más sanas necesitan de una legislación para que sean mejores todavía. Desde ningún punto de vista dijimos no a las nuevas, sí a las viejas, sino que hay que buscar la manera de que sean mejores todavía.
Y bueno, esos fueron todos los comentarios que tenemos ahí pendientes.
Sí, sí, sí.
Bueno, en los controles técnicos hoy, Chantal Saint-Sauveur, en la música, les recuerdo que la versión audio de este programa estará en línea hoy mismo y tendremos la música de Key Dillon. Nos pusimos un poco nostálgicos. Key Dillon, que recibió esta semana justamente la Orden de la Excelencia de Alberta.
Wow.
Fue recompensada. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les decimos, oye, ¿ya nos despedimos de Prisma?
Sí, claro, sí, por
supuesto. Sí, sí, sí. Nos hemos olvidado las últimas veces, pero sí, siguen estando ahí.
Ah, bueno, entonces, pues adiós a los amigos de Prisma.
Adiós,
saludos. Y bueno, y gracias a ustedes por allá por su amable sintonía. Chao, adiós.
Oh, sweet thing, you're just like a sugar bun. What sugar does, the heart is full, there ever was, eyes so high like I was on some devil's drug. Thank you.
time.